Vamos a abrir la palabra del Señor en Romanos capítulo 5 y vamos a leer un versículo que será el 20, aunque prácticamente el contexto del tema estará entre los versículos 12 y 21 de Romanos 5. Dice así el versículo 20. Y ante un versículo como este, casi deberíamos quitarnos las sandalias, porque aproximarnos a un texto inspirado como este era para pensar que estamos en Tierra Santa, en palabras inspiradas por Dios por medio del Espíritu Santo. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Tengo en el boletín una frase que es implícitamente el pensamiento que está dentro del mensaje de esta mañana. Cuando lleguemos al cielo, nos sorprenderemos de algunas personas que allí veremos. Quiero repetirla para que le pensemos. Cuando lleguemos al cielo, nos sorprenderemos de algunas personas que allí veremos. ¿Podéis pensar un poquito esta frase? Pero también, y algunos, se sorprenderán de vernos. Reflexionar esta frase es el tema implícito en el mensaje. Y el texto, el título del mensaje, es Nunca me ha sorprendido el juicio de Dios. Nunca, creo que algo he madurado en el transcurso de los años, nunca me ha sorprendido el juicio de Dios. Y no me ha sorprendido por su sabiduría, por su rectitud, por su justicia. De tal manera que cuando Dios ha realizado un juicio, lo ha realizado con su omnisciencia, soberanía, omnipotencia, de manera que aunque a mí aparentemente pudiera no gustarme el juicio de Dios, no me ha sorprendido. Sin embargo, lo que sigue maravillándome es la gracia de Dios. Estos dos pensamientos son los que quiero que formen parte implícita del mensaje. Sigue admirándome la gracia de Dios. Esa primera frase, como prefacio de este texto, y el segundo elemento, ya tenemos dos líneas, primera frase y segunda, la primera me servirá como prefacio para la explicación del segundo concepto, que será, de alguna manera, el punto más importante de mi meditación. Volvamos a repetir. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Suena extraña esa frase. La ley se introdujo para que el pecado abundase. El hombre era pecador antes de que existiese la ley de los 10 mandamientos. Antes de que se hubiera dado la ley, el hombre ya era pecador. Era pecador a través de la desobediencia de Adán. El primer hombre desobedece a Dios y peca. Y la semilla de su pecado contamina la personalidad humana. Y bien por la representación de lo que él significa, y bien porque en él estamos todos solidarizados, todos somos pecadores desde antes de que existiese la ley. Si leéis los versículos que os he dicho con calma de Romanos 5, del 12 al 21, veréis que este es el pensamiento que Pablo desarrolla, aunque en una primera lectura os parezca que los pensamientos no están claros. Evidentemente no voy a decir que yo los clarifico mejor que Pablo. Pablo habla muchas veces con el entusiasmo y pasa de una idea a otra y no tiene un rebobinado de lo que ha dicho, volverlo a escuchar para corregirlo o para añadir, evitar algún sinónimo. Pero el pensamiento de Pablo está claro. Y si a nosotros no nos parece tan claro, es porque en parte no conocemos la idiosincrasia, la sociología y el contexto de pensamiento y texto del tiempo de Pablo y del tiempo de Jesús. Voy a intentar explicarlo de una manera sencilla. Para un judío era comprensible hasta cierto punto que si un hombre muy representativo, Adán, pecaba, su pecado no era simplemente la individualidad pecaminante o pecaminosa de un ser humano. Era una representatividad del ser humano que sigue siendo como un Adán individualizado. Todavía no lo he explicado con claridad, porque es difícil, si yo no lo tengo claro, explicarlo claramente. Y como a veces procuro no decir cosas que puedan parecer frívolas, así que entraré en lo que pienso puede desarrollar el pensamiento mejor. Cuando a un judío se le preguntaba su nombre, normalmente decía Benjamín, hijo de la tribu de. Es decir, había un sentimiento de tribu, un sentimiento de familia, un sentimiento de nación. Hay un escrito en la literatura inglesa de John Donne, Juan, matar a Juan es matar a la humanidad, es matar a cualquier ser humano. La ilustración moderna o frívola sería nuestra sociedad. Nuestra sociedad, ¿os dais cuenta que cada vez sociólogos, psicólogos y psiquiatras reconocen algo que cuesta reconocer en los primeros años de estudio de la psicología o de la psiquiatría? Pero luego reconocen fácilmente el error de nuestra sociedad, el fracaso de nuestra sociedad. Cuando se estudia cómo muchachos entre 12 y 16 años son capaces de violar en grupo a una muchacha y luego la asesinan, ¿sabéis lo que opina hoy mucho del estudio antropomórfico, es decir, antropológico del ser humano? Y declaran, es el fracaso de nuestra sociedad. Casi siempre hablan de la sociedad los demás, son los demás. Cuando se cuentan y se leen las noticias del maltrato tan popular en nuestros días, de nuevo los sociólogos dicen, es el fracaso de nuestra sociedad. Cuando los que estudian pedagogía, dan clases de magisterio o estudian las ciencias de la información y de la enseñanza y ven el fracaso escolar, la violencia, la desatención, es decir, la falta de respeto, que ya no es de los niños en la escuela, los maestros, sino los propios padres que culpan a los maestros que están viviendo una época de psicosis, porque si el niño no aprueba, la culpa es de los maestros, no de los padres que no se interesan de los estudios de los hijos, es decir, el fracaso de nuestra sociedad educativa. ¿Os suenan esas frases? ¿Os dais cuenta que es reconocer que hay maldad y de alguna manera se asume, y no me meto en el mundo de la globalización, en el mundo de la política, en el mundo de la ecología, en el mundo de la administración, en el mundo de los negocios, no me meto en esas cosas, ni siquiera en las conferencias estas que han tenido lugar estos días? No, exactamente. Pero se acepta que el fallo de es fracaso de la sociedad. ¿Entendéis ahora por qué, cuando se está hablando de la caída de Adán, el fracaso de Adán, el pecado de Adán, la desobediencia de Adán, en Adán todos estamos representados y por lo tanto todos somos pecadores? Eso está en el pensamiento de Pablo desde el capítulo, desde el versículo 12 al 21. Leerlo con calma. Un ejemplo, este ya no es frívolo de nuestra actualidad social, sino un ejemplo bíblico. ¿Recordáis la historia de Josué? Cuando Dalila le cortó el pelo. Ah, ¿no? Ah, eso es un lapsus. Ni lo tengo escrito, ¿eh? O sea que... ¿Conocéis la historia de Josué? Las victorias de Josué. La tremenda victoria sobre Jericó. Y unos días o unas semanas después, la derrota de Jai. ¿Qué había pasado? Dios había ordenado al pueblo de Israel, repito que el judío entendía, también el australiano, a un aborigen australiano, le preguntáis su nombre y os dirá que es de la tribu de, porque el aborigen piensa que él no es solo una individualidad, sino es parte de una colectividad. ¿Os acordáis de la serie Raíces? Los de Juventud Acumulada, sí. ¿No? ¿Kunta Kinte? ¿Os acordáis ahora? Qué bien. Si supierais la historia de Habacuc también como la de Kunta Kinte, qué contento estaría yo, ¿verdad? Los mandinga tenían una norma. Si en el poblado uno mentía, sufría todo el poblado porque significaba que todo el poblado mentía. O sea, había esa situación de tribu, de familia. Esa era la filosofía de Israel. Y esa es la cosa que Josué tiene que experimentar cuando Israel ha recibido la orden de Dios de que si conquistan un pueblo, no deben expoliarlo. No deben quedarse las cosas como botín para no crear en ellos, en Israel, un pueblo que dice, cuanto más conquistemos, más territorio, más ropajes, más plata, más oro, más ganado, dediquémonos a la rapiña y se hiciesen como los demás pueblos. Y para corregir eso, Dios dio órdenes muy claras. Si vencéis a los amalecitas y los venceréis porque yo os apoyaré, no os quedéis con prendas, no os quedéis con botín, no. Pero había un personaje que podría ser valenciano de origen, un personaje que cuando entró, después de desaparecidos los amalecitas, entró en la tienda y vio unos ropajes de púrpura y pensó en Zara o en Mango. Qué bien voy a venderlos allí, ¿verdad? Y vio la plata, ¿sabéis lo que hizo, no? Lo escondió, se lo guardó, desobedeció. Y Josué sufrió la derrota de Jai, pueblo más pequeño, sin murallas, que la gran ciudad de Jericó. Y Josué se preocupó, ¿qué ha pasado? Y Dios le dijo, ha habido pecado. Y lo pagó Acán y toda su familia. El pecador era Acán, pero toda su familia fue castigada y disciplinada porque ese sentido de individualidad, lo que yo hago, no tiene repercusiones en los demás. No existía en el concepto antiguo. Y no sufrió también la nación. ¿No sufrió la derrota y la vergüenza de que un pueblo pequeño vencía al gran Josué y al gran ejército de Israel que por el nombre de Yahvé asustaba a las naciones? En el Nuevo Testamento, cuando Jesús dice y enseña la Santa Cena, les dice, si uno de vosotros come de este cuerpo, de esta comunión indignamente, no discierne qué. El cuerpo del Señor no está diciendo que no discierne lo que es el pan y el vino, está diciendo que un mal ejemplo, un mal testimonio perjudica a toda la familia cristiana. ¿Lo entendéis ahora? Por lo tanto, el pecado de Adán tiene una repercusión entre nosotros, para nosotros y para toda la raza humana, por solidaridad, por representación y sobre todo por una teología clara. Por el pecado entró la muerte, ¿no? ¿Y no morimos todos? ¿No es una evidencia de las consecuencias del pecado? O sea, no solamente por la representatividad que significaba Adán, sino porque además pecamos al estilo de Adán. Su semilla de desobediencia trajo unos frutos de contaminación. Y cada uno de nosotros tiene la tentación, ha sufrido la tentación y muchas veces somos vencidos por la tentación y pecamos. O sea, pecadores por naturaleza, pecadores por contaminación, por el hecho de nuestro primer padre, nosotros no elegimos al padre y por lo tanto viniendo de él venimos contaminados de su naturaleza, de su separación con Dios, de su rebelión para con Dios y de su ruptura de relación con Dios. Y la evidencia que nadie me puede discutir es que morimos por causa del pecado de Adán y el nuestro. Así que desde Adán hasta nuestros días, el pecado abundó y abunda. Todos pecaron y son destituidos de la gloria. Todos somos pecadores. El pecado abundó. Pero claro, os he dicho que esto sería la introducción, el exordio. Pero he dicho también que el segundo punto, el segundo concepto, sería el más importante. ¿Y cuál es? Donde el pecado abundó. Vamos a ver primeramente cómo fue así. ¿Qué significa que el pecado abundara? Cuando la ley se introdujo, el pecado abundó. ¿Es que acaso la ley fue dada para que pecásemos más? No, la ley fue dada precisamente para que viéramos lo abundosa, abundante y por lo tanto trágica que es el pecado. ¿En qué sentido? Por ejemplo, la ley revela cuando hay pecado. La ley es como el espejo. Creo que ya os conté un día que yendo por Inglaterra, en el tiempo que yo me creía guapo, joven, sin dinero como siempre, pero guapo y joven, que estaba predicando en iglesias de Inglaterra y por muchas tardes dormía en una casa diferente. Yo que venía de Valencia, de una casita muy humilde y sencilla, y entraba en la casa de los pastores británicos o ingleses. ¡Qué casas! ¡Qué cosas! El baño, ¡qué baño! En mi casa, pues el baño era pequeño, pero bien. Pero allí, ¡oh! Y qué cantidad de colonias y de potingues, lo digo con respeto, pero es que no se me ocurre otra frase, ¿verdad?, para los maquillajes de las señoras británicas. Y había, yo no conocía aquello en aquellos tiempos, aparte del espejo, había uno redondito. Como estaba solo en el baño, la curiosidad, no toqué nada de los frascos de colonia, ni de las cremas, ni nada. De eso no toqué nada. Pero me resultaba curioso aquel espejito, que además tenía un botoncito. Como estaba solo en el baño, me acerqué al espejito, pulsé el botoncito y se encendió un círculo de luz. Y el aumento del cristal reveló mi rostro de joven, joven, guapo y sin dinero. Pero reveló una cantidad de bultitos negritos en la cara que yo no me había dado cuenta que los apretaba. Madre mía, lo que me reveló el espejito. La ley vino para revelar lo ofensivo que es la ofensa. La ley vino para decirnos lo que está mal y no tiene paliativos. Y hoy la policía, cuando aparcas en un sitio que pone no aparcar, a menos que seas político, concejal, conseller o diputado, multa porque te han puesto no aparcar. Y la ley te dice, has cometido una ofensa y la pagas. En ese sentido es cuando Pablo escribe, al venir la ley, abundó el pecado. ¿Por qué? Porque lo hizo visible, porque quería hacernos sentir que lo que está mal, y que no tenemos que difuminarlo, y que no tenemos que suavizarlo, y que no tenemos que hermosearlo. Lo que está mal, está mal. Esa era una de las razones. Otra de las razones por qué al venir la ley abundó el pecado es porque nos deja sin excusa. No sé si habéis discutido alguna vez con algún urbano, con alguno que os pone una multa. Pero oiga, hace poco me pusieron una. Por bajar a coger el periódico del kiosco. Y pasó allí el mozo de escuadra con su coche, vio mi coche aparcado, ya podía tener yo las lucecitas, chin. Total, eran 3 minutos. Yo pensaba que había 3 minutos para parar un coche y coger una cosa, no irme a la cafetería a tomar un café y dejarlo. Cuando salí, le he puesto una multa. Le dije, sí, para eso está usted, ¿no? Para poner multas. Yo pensé que al decirle eso me la quitaría. ¿Qué va? Todavía no la he pagado. Estoy esperando a ahorrar para pagarla, aprovechando para el último tiempo. Pero no tenía excusa. Era verdad, me dijo, es que es el carril del autobús, señor. Pero si no viene ningún autobús, nada. El artículo tal. La ley viene a mostrar que la ofensa no tiene excusa. La ley viene a mostrar la desobediencia. Recordar cuando Faraón decía, ¿y quién es Dios?, le decía a Moisés, para que yo le obedezca. Y el hombre que peca está diciendo la misma cosa, ¿quién es Dios para que yo le haga caso? O sea que no solamente el pecado existe, sino se hace más obtuso, se hace inexcusable y además muestra nuestra insolencia de decirle a Dios, ¿por qué me tiene que disciplinar Dios? ¿Por qué me tiene que exigir Dios unos mandamientos? Venida la ley, abundó el pecado. Y uno de los primeros principios es porque eso afectó a toda la raza humana. Abunda el pecado porque todos somos pecadores. Hoy os vais a marchar posiblemente tristes para decir, anda, el pastor se ha puesto las botas hoy. Y de pecados para arriba nos ha dicho todo lo que ha querido. El pecado abundó porque afecta a toda la raza humana. Vamos a la segunda parte. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y la ley hizo que el pecado abundase, porque no solamente pecamos todos, sino que pecamos mucho. En esta propia iglesia, un día pregunté, y estaba la abuelita de Marta ahí con la silla de ruedas, y me atreví a decir, algunos a lo mejor lo recordáis, ¿vosotros creéis que yo peco 3 veces al día? Y tu abuela dijo, 3 y más. Dije, gracias. Fue generosa. Y tenía razón. ¿Hay alguno de nosotros que pueda decir, yo ni 3? Vamos a dejarlo porque sois muy buenos, 2 nada más. 2 cada día. Y no penséis que hay que hacer un asesinato para que sea pecado. Un mal pensamiento, una crítica, una cosa buena que deberíamos hacer y no hacemos, un contraste entre nuestras ideas ideales y luego las realidades. Y no quiero, porque ayer tuvimos una muy buena reunión de iglesia, pero fue curiosa porque cuando presentamos las cuentas, y para que se quede entre nosotros, no lo publiquéis, ¿eh? Porque lo que comentamos en reunión de iglesia no es para publicarlo, ¿eh? Cuando pensamos y presentamos las cuentas y vemos que este año en relación al otro pues hemos ido un poco hacia abajo, alguien dijo, ¿y ahora qué hacemos? Y la respuesta era muy fácil. Abrir el bolsillo. No era muy difícil la respuesta, ¿no? ¿La entendéis, verdad? ¿La entendéis? ¿No le quitamos de cuando en cuando al Señor cosas? ¿No le robamos de nuestros diezmos y de nuestras ofrendas? ¿No le robamos de nuestra dedicación de tiempo y talentos que Dios nos ha dado? Así que ahora vuelvo a preguntar, ¿pensáis que pecamos por lo menos dos veces al día? Pecados de omisión y de comisión, no os retratéis para no mentir, pero en una clase de jovencitos hace años les di una cuartilla, les di dos cuartillas. En una ponía, apunta las palabras buenas que conoces. Y en la otra ponía, pon todos los tacos que conoces. Y uno me enseña la de los tacos, dice, no tengo bastante papel. De la otra no dijo nada, posiblemente le sobraba más de media página, pero tacos a granel. ¿No es verdad? Ahora imaginaros, abunda el pecado, la ley nos lo expone, la ley nos dice lo grave que es, la ley nos dice lo inexcusable que es. Y la ley nos recuerda la cantidad de lo que hacemos. Porque yo, nada más dos pecados al día, ¿al año cuántos son? A ver, contables catalanes. El tesorero está liberado. ¿Cuánto? 730 al día. Tengo 72 años. ¿Cuántos años me dais de inocencia? Muchas gracias, hombre. 4 años, dame un poquito más, 5 años de inocencia, ¿no? O no de tan responsabilidad, de 72, le quitamos 5 y ¿cuántos quedan? 67, ¿no? Muy bien, 67 por 700 y pico, ¿cuántos pecados tengo? Los Alpes, los Alpes, el Himalaya. O sea que donde pega, donde abunda el pecado, abunda porque lo expone, porque lo hace inexcusable, porque lo hace trágico, porque es para todos y cada uno, porque es para toda la generación de seres humanos y porque es cuantioso. Así que os he dicho que comprendo los juicios de Dios. Comprendo los relámpagos y los terremotos sobre Sodoma y Gomorra. Comprendo por qué Dios hizo que el Mar Rojo se tragase a los egipcios. Comprendo incluso por qué Israel tuvo que pasar 40 años para madurar en el desierto. Comprendo todo eso. Me sorprende. Pero me admira lo que hemos cantado, maravillosa gracia de Cristo. Hemos cantado una versión distinta a la antigua, de Cristo rico don, que para perdonarnos bajó y sufrió por nosotros. Abunda el pecado, la ley nos lo confirma, nuestra muerte lo hace realista. Pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Cuando nosotros lleguemos al cielo, nos vamos a sorprender de qué personas estarán allí y no tanto de las que no estarán. Del mismo modo que algunos se sorprenderán que nosotros estemos allí. Mirad la oveja perdida. El buen pastor se va a buscar una oveja perdida. ¿Qué podrían pensar las otras 99? ¡Que nos dejas! ¡Que nos dejas! Se va a buscar la oveja perdida. Y la coge y la pone sobre su hombro. Y la trae al redil. Y dice, bañarla, quitarle los insectos, recortarle un poco la lana y preparar un banquete. Pero si es una oveja, el buen pastor, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y no lo descubrimos esto a lo largo de la historia bíblica. ¿Qué hizo Dios con un fisgón? Estaba intentando buscar un término de invención belerniana. Algunas veces algunos me escriben con relación a la lectura del boletín y dice, esa palabra no es correcta. El del Real Diccionario no la tiene. Digo, claro, me la he inventado, ¿cómo la va a tener? Iba a decir fisgonguín. Fisgonguín. Del mismo modo que se dice counseling, chismorrein, escalating, yo me he inventado fisgoning. El fisgón David oteando por las terrazas, no habían sex shops entonces, y descubre a una mujer. Ya sabéis la historia. ¿No era pecado? ¿No era pecado? ¿No era grave? ¿Cómo hace de un David fisgón un cantor de salmos? Un rey de Israel. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. ¿Y Zaqueo? Que este no daba el 3 ni el 4% a nadie, se lo guardaba todo. La única cosa negra que tenía era dinero. Oye, quiero decir, blanco, negro. Dinero. Dinero. Explotando. Trabajando como un colaboracionista. Mirad cómo se persigue aún en nuestros días a los colaboracionistas con el Tercer Reich cuando perseguían a los judíos y los maltrataban. Un colaboracionista, un materialista, un explotador. Cobraba los impuestos que quería, como quería. Y va y Dios le dedica tiempo y se mete en su casa. ¿No era un pecador Zaqueo? Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. No sé si os he dicho que yo fui charcutero. ¿No os lo he dicho? Menos mal que de cuando en cuando digo algo nuevo. ¿Sabéis lo que es un charcutero, no? Yo introduje los productos de Gerona en la ciudad de Valencia. Fue de Casademú. Jamón York de Casademú. El mejor que había. Hecho en lata, con una gelatina que ya la gelatina estaba buenísima, un York Hog. Y fui un introductor de esos productos y trabajé en el mercado y charcutería. Tenía un jefe, qué jefe. Me pagaba más mal, pero claro, entonces no había sindicatos. Me consolaba que me dejaba la mobilet de cuando en cuando. Claro, en aquellos tiempos ir en mobileto. Pero ¿qué más me pagaba? Es que era del codo. ¿Sabéis lo que significa del codo, no? Y alguna vez, y estaba bien de situación económica, y compraba jamones muchos para tener buen precio. En una ocasión se presentó una familia de la iglesia, él era creyente, creyente a su manera, pero lo era, sí, lo era, ¿eh? Lo era. Y se presentó una familia que tenía auténticas necesidades. Y le dijo, no voy a decir el nombre, aunque ya está con el Señor, creo que el Señor tuvo mucha misericordia con él, claro, abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿verdad? Y le pidió un poquito de ayuda. Y aquel día estaba el hombre contento, dice, mira, voy a ir al almacén y voy a coger un jamoncito y os lo llevaré así, tres para la familia. Y se fue al almacén que teníamos, el Mercado Jesús de Valencia. Y en el almacén yo sabía los jamones que había. Paletillas, jamones de pocos meses de cura, y más. Alguno de pata negra, pero en aquellos tiempos la pata negra era muy negra para comprarla. Y él estaba buscando el más pequeño. Estaba buscando el más pequeño para dárselo a la familia. Pero mientras estaba buscando más pequeño, seguramente su conciencia cristiana le dijo, o le das uno que está bien o le regalas tres. Así que cogió el primero que le vino a mano, porque no quería sobreabundar. ¿Entendéis lo que es abundar y sobreabundar? Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Cuando la ley vino, todavía después de la ley apareció el sacerdocio, aparecieron los tipos, apareció la mesa de la propiciación, apareció la mesa del holocausto, apareció los espacios y las lecciones y los símbolos en tipo para explicarnos todo lo que iba a venir más allá de la ley. Y Dios manifestó su gracia. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y esto os lo puedo decir por la evidencia histórica. Pensar cuántas personas de la Biblia experimentaron la sobreabundante e irresistible gracia de Dios. ¿Qué profesión tenía Rahab? ¿Os suena Rahab? ¿Os suena dónde vivía? ¿La casa que todos los soldados conocían? Mal oficio, mala vida, pecado. ¿Y no sobreabundó la gracia? Rahab formó parte del linaje histórico de Jesús. Rahab. ¿Y Pedro? ¿No pecó gravemente? ¿No pecó reiterativamente, premeditadamente, alevosamente? ¿Pecó o no pecó Pedro? ¿Y cómo Dios lo hace? El predicador que tuvo más éxito en su primera predicación que aparentemente Cristo en 3 años de ministerio. Porque la primera prédica de Pedro fueron 3.000 personas que se convirtieron. Y Saulo de Tarso no era un pecador. Perseguidor de la iglesia. Testigo de una muerte injusta. ¿Quién lo iba a hacer? Ministro del Evangelio a recorrer las tierras. Abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y hermanos, esta segunda parte del texto tiene que ver con cada uno de nosotros. Porque no solamente se aplican a Rahab, al Fisgón David, a Saulo, a Pedro, se me aplican a mí. ¿Qué he sido yo? ¿Qué soy? A veces presumo, porque yo he sido un niño mimado, la verdad. Creo que no me han quedado complejos. Alguno, porque si no me miman. A los 17 años estaba en la escuela bíblica. Aquí hay testigos, ¿eh? Así que ambientes nocturnos, tentación de drogas. Creo que en la vida me he fumado un pitillo y me supo tan mal que nunca más volví ni a una calada. Señor, ¿qué he pecado yo? Si fui un buen niño, fui un buen adolescente. A los 17 años entro en la escuela y no he salido de ella. En una escuela que me prohibían ir al cine. Que no podía cantar canciones mundanas. Porque la boca no estaba hecha para cantar canciones mundanas e himnos espirituales. Si he tenido... Sí. En mí abundaba el pecado. Porque puedo ser tan celoso, receloso, injusto, egoísta, envidioso, rencoroso, como el que más. En mí abunda el pecado. Me habéis dado 2.700 al año por 70, 65 años. Ya veis, ¿cómo podría ser este tipo hoy un predicador del Evangelio? ¿Cómo lo podría ser? Nada más por su gracia. Nada más por su gracia. Y su gracia es una admirable bendición. Porque es cuidado, refugio, perdón, asistencia, escucha durante mi vida, pero con una proyección de eternidad. Sé que cuando entre al cielo me sorprenderé de algunos de los que allí veré, porque la gracia de Dios es mucho más rica que la mía. Y no sé si alguien se sorprenderá de que yo esté allí, pero se sorprenderá, porque Dios, Jesús, en mi pecado, sobreabundó en gracia. ¿Cómo termina? Romanos 5. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia de vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y cuando esté delante del trono de Dios, trono de gracia, me dirá: Roberto, abundaste en pecado, pero sobreabundó mi gracia.